Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los taxistas de todo el país tienen convocada para mañana una protesta para denunciar el elevado coste que las compañías de seguros le reclaman para asegurar sus vehículos. Estos profesionales también se van a manifestar aquí, saldrán a las 11 de la mañana de FIMO para recorrer con sus vehículos Fene, Neda y Narón, finalizando en la Plaza de Armas. Y es que los taxistas aseguran que están hartos de la situación, con primas de hasta 10.000 euros por una póliza a todo riesgo y de 6.000 con cobertura a terceros. Uno de los profesionales del taxi de Ferrol, Miguel Durán, asegura que lleva 2 años sin dar ningún parte y le acaban de subir nada más y nada menos que 1.000 euros. Lo escuchamos.
Años que los seguros cobran lo que les da la gana. Nos meten con los VTCs, que tienen más inestabilidad, y evidentemente yo llevo 2 años sin dar partes y me ha subido el seguro pues unos 1.000 euros.
Esto siempre y cuando aseguren el taxi. Algunas compañías aseguradoras ni esto, quedando como único recurso para ellos el consorcio. ¿Y los mediadores de seguros qué opinan de esta situación? En la calle San Amaro de Ferrol tiene su correduría Benjamín Teijeiro, que en este caso lo tiene muy claro. Dice que no se está tratando de manera correcta a este colectivo. Lo escuchamos.
Me parece una aberración cómo se está tratando el colectivo, todos los que estamos en mediando entre cliente y entidad. Esto ya viene sucediendo desde hace varios años, ¿no? No se justifica la siniestralidad, ni mucho menos, como para estos precios abusivos. Y lo que pasa que, bueno, al final las entidades, pues lo que estamos viendo es que hacen lo que quieren.
La borrasca Herminia va amainando poco a poco, pero ha dejado multitud de incidentes, cortes de suministro eléctrico, incluso el desprendimiento ayer de un cable situado sobre la rotonda entre la avenida Nicasio Pérez y la carretera de la Trinchera en Agándara, posiblemente a consecuencia de la caída de un rayo, de los muchos que cayeron ayer. De momento ha bajado esta alerta en la franja litoral costera a naranja y en tierra en nuestras comarcas ya no hay ningún aviso. Eso sí, mañana llega otra borrasca que dejará avisos amarillos por vientos que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Y Ferrol fue una de las grandes ciudades de Galicia, de las 7 grandes ciudades, que registró el mayor incremento porcentual de la población durante los 6 primeros meses del 2024, según el Instituto Galego de Estadísticas, al pasar de 64.358 vecinos a 65.147, es decir, 789 más. Y también te cuento que la Xunta va a invertir más de 314.000 euros en la reforma de la cocina y del comedor del Colegio de Atios en Valdoviño, que fue visitado por la delegada de la Xunta en Ferrol esta misma mañana. Por cierto, ¿tú eres de los que recoges los excrementos de tu mascota en la vía pública? El Ayuntamiento de Ferrol pone en marcha una campaña del 1 al 15 de febrero para controlar las deposiciones de canes y anuncia sanciones que irán desde los 100 hasta los 500 euros. También un vídeo terrible. Un hombre la emprendió a pedrazos contra un vehículo en Caranza, causándole daños. El incidente aconteció este pasado fin de semana en la calle Alcalde Quintanilla. El vídeo lo puedes ver ya en nuestra página web. No te vayas, porque a continuación nos acercamos hasta el municipio de Pontedeume.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar ata o Concello de Pontedeume para falar un pouco dos temas de actualidade e con quen mellor que co seu alcalde, o socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Alcalde, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno, hoxe primeiro ímonos a centrar no máis inmediato, como é a celebración desa segunda feira das universidades que está durante todo o día na Casa da Cultura de Pontedeume, pola mañá para os escolares e pola tarde xa aberto tamén a todas aquelas persoas que desexen achegarse, para as familias e alumnado. En que consiste un pouquiño esta feira, quen participa e que se pretende, Bernardo?
Pois é unha feira na que participan universidades do conxunto do Estado,
en la que en principio, bueno, pues se les trasladan a todos sus rapaces y rapazas que estén interesados por, bueno, pues por saber qué oferta formativa tienen esas universidades, toda información que necesitan, ¿no? Por tanto, es una forma de llegar de esas universidades a ellos y que no tengan que estar buscando esa información o ir a preguntar directamente. Y, por lo tanto, es una forma de tener, como digo, aquí un importante número de universidades de todo el conjunto del Estado para que los rapaces y rapazas pues, puedan conocer un poco más de primera mano y a través de ellos directamente la oferta formativa en los distintos centros.
Uh-huh. En horario de tarde, como decía, está aberto a toda a ciudadanía, a todos aqueles rapaces, mozos que desexen achegarse un poquinho máis a universidade, tamén a súas familias, sen necesidade de inscribirse previamente, non?
Efectivamente, ahora non horario de mañá, irán os centros educativos de Pontedeume, bueno, instituto básicamente, os rapaces que xa están nese preuniversitario, se pode dicir así, e despois pola tarde xa será aberto, como dixe, a toda a ciudadanía.
De acordo. Imos a falar de máis asuntos, da paralización durante as últimas semanas desas obras da Ponte de Pedra, unhas obras de rehabilitación que leva a cabo tamén o Ministerio de Transporte, tras esas diferentes catas que se levaron a cabo. Cal é un pouquiño o futuro destas obras? Por que están paralizadas? Non sei se hai que modificar o crédito o proxecto destes traballos.
A ver, en principio non, esta paralización estaba prevista xa no propio proxecto e na execución de obra en tan pronto como rematasen os traballos das catas que están a realizar na Ponte de Pedra. E entón, en principio, unha vez que remataron esas catas, están no laboratorio, co resultado das mesmas, analizando para definir que tipo de inxectado de formigón van a realizar. E saber se hai que pilotar os pilares da ponte para poder ganar estabilidade dos mesmos, e, en principio, pues, están ahora mesmo nese estudo no laboratorio para definir que, como digo, que sistema técnico van a utilizar nese pilotaje. Por tanto, en principio, isto era algo que estaba previsto e, a partir de ahí, lógicamente, ahora, unha vez que analizamos os resultados, pues, non sei se poderá pensar algo máis con que non se contaba, pero esa foi a información que nos trasladaron dentro da demarcación de estradas do Estado en Galicia.
Uh-huh. Alcalde, cando se retomarán esas obras, eses traballos que tamén teñen unha afectación importante, non, sobre o tráfico e sobre os meses?
En principio nos comentaban que ao longo do mes de febreiro, non podían dar unha data exacta porque, como digo, depende un pouco dos resultados do análisis que realicen ahora no laboratorio, ademais de ser resultado, pues, depois de establecer ese sistema constructivo para o pilotaxe, por lo tanto, eles contaban que se operou ao longo do mes de febreiro, pero que en todo caso, con unha semana ou dúas de antelación, intentarían darnos unha data xa máis cercana.
Vale. Imos con máis asuntos, porque tamén é vos populi entre os veciños e usuarios dese centro de saúde os retrasos para pedir as citas, incluso tamén para renovar as receitas. Hai numerosas queixas por parte da ciudadanía, tanto por estes retrasos como pola atención. ¿Qué está pasando? Porque achácase a falta de médicos, de facultativos, pero parece ser que esta problemática xa vende atrás, alcalde.
Sí, a ver, esto se debe a situación de deterioro na que se atopa atención primaria en Galicia. Eso non é algo, desgraciadamente, que se circunscriba só a Pontedeume en un momento puntual. É algo que vimos padecendo ao longo ancho da nosa comunidade autónoma dende hai anos, non? Desde os últimos anos. Calquer veciño de Galicia que sigue pregunte sobre a súa opinión en canto á situación da atención primaria, dirá que está peor. E é que é un dato constatado, é dicir, hai 20 anos, cando un pedía cita para o seu médico a Beceira, podía esperar un par de días como máximo. Se hai un tempo no que as esperas en atención primaria se están alongando moito. E iso é, bueno, pues porque hai unha política, a meu parecer, de certo desmantelamento e de empeoramento, lógicamente, deliberado da atención primaria, para que a ciudadanía pouco a pouco vaya decantándose por la atención primaria, por la atención privada. Esa é a miña opinión, porque senón non ten outra explicación. Non vale con dicir que non hai médicos, non vale con dicir en aquel momento que non hai pediatras, é dicir, vamos a ver, unha administración pública que ten competencias en materia sanitaria, non se pode só facer, dedicarse a facer un diagnóstico da situación, sino hai que buscar solucións para darlle o servicio que a ciudadanía demanda e que merece, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues empezó en ese senso, non se fixeron os deberes e se permitiu, lógicamente, por a falta de convocatoria de praza durante anos, que moitos rapaces e rapazas que se formaban en Galicia marcharon cara outros puntos do Estado e incluso outros países.
Entonces, no caso concreto agora de Pontedeume, alcalde, que está a suceder?
Pois pues, recién había dous médicos de baixa e non había personal para cubrirlo. E, lóxicamente, pues, o resto dos facultativos e o personal docente ten que estar asumindo pues, os pacientes que lle tocarían, lóxicamente, os facultativos. E iso fai que o traballo se incremente e, lógicamente, as listas de espera pois pues, se agranden tamén, porque, lógicamente, unha persoa non pode facer o traballo de dous no mesmo tempo. Pode facelo, pero con máis tempo e aí pois pues está esa demora da que estamos a falar.
Bueno, tamén recordar que o servicio de pediatría que contaba un horario de tarde este centro tamén se eliminou fai uns anos, co cual, bueno, pois o detrimento e a falta de facultativos, a mengua da calidade asistencial está aí nos últimos anos. Máis asuntos, tamén houbo diferentes cuestións, bueno, estiveron aquí as nais, rapazas que están pulando porque esa escola unitaria de hombre non se peche o vindeiro ano por falta de alumnos, fanlle falta dous alumnos concretamente nesa matrícula. Non sei se despois desta reacción e despois desta promoción tamén deste modelo educativo isto será posible, alcalde.
Pois vamos facer todo o que poidamos para que así sexa. A verdade é que é unha escola que ten bueno, un sistema educativo especial, pero moi efectivo. A verdade é que os pais e as nais que levan ali os meus laianos serán todos moi, moi contentos. E iso grazas, sobre todo, ao esforzo e empeño que pon Isabel, nese caso a mestra que temos nesa unitaria, e que fai dela porque xa é un referente. De feito, obtiveron distintos premios a nivel educativo ao longo dos últimos anos precisamente por a calidade do servizo que se presta. Non? Nese caso, é a única unitaria que nos queda en Pontevedra, que é a única escola que temos de titularidade municipal, e dai pois, ese chamamento que facemos a todos os vecinos que xa non só de Pontevedra, sino de concellos limítrofes que non teñen centros educativos para que podan escolarizar ali os seus rapaces e evitar o peche desa escola que, desde logo, sería unha auténtica mágoa para todos e para todas.
E para rematar, Bernardo, como levan o tema da regularización desas vivendas turísticas de Pontedeume que queren poñer en marcha?
Pois, o vindeiro día 20 de febreiro teremos unha reunión todos os grupos, o equipo que está a realizar ese estudo para trasladarnos os resultados do mesmo e a partir de aí fixarse as accións concretas de cara a en base a esos resultados pois a adopción de medidas para, bueno, pues para regularizar esa situación e para tentar na medida do posible que non afecte a oferta de vivenda pois común para todo o ano e que non sea só para unha utilidade para un uso turístico, ¿no?
Pois Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, graciñas por falarnos de todo isto. Saúdos.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capela, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capela y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O que escoitamos de fondo é o Real e Coro Toxos e Frores de Ferrole, que celebrou este pasado sábado o seu 110 aniversario cun acto que tivo lugar no número 220 da Rúa Madalena, en Ferrol, onde está ubicada a súa sede. Alí deronse cita diferentes autoridades, tamén o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e nesta cita bueno, pues, tamén actuaron o grupo de cantareiras da Asociación Cultural Xa Carandaina e tamén do Real Coro Toxos e Frores. Queremos saber un poquiño o que supón para esta institución seguir cumprindo anos dende a súa creación, o seu nacemento no ano 1914, aí é nada. Hoxe nos acompaña o seu presidente, Arturo Lamas, xa escollido como tal no ano 2010 e ata agora mantén este posto. Arturo, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada, moi ben.
Bueno, vamos a falar xa non da historia tan coñecida do voso coro, senón da vosa evolución ao longo de todos estos anos, porque moitas veces manter as tradicións, non, nun mundo tan tecnolóxico, tan evolucionado como que temos hoxe en día, non é complicado. Como facedes ese repaso así rápido da evolución deste coro dende o ano 1914 ata hoxe en día, ata 2025? Como foi?
Pois eu creo que foi unha evolución estética de tanto nas distintas formacións que tivo o coro ao longo do ano, destes 110 anos, para irse adaptando aos gustos da sociedade e incluso que eses gustos que tiña a sociedade, que o coro devolveulle despois de facer un traballo de recopilación das pezas tradicionais, pois se implantaran na sociedade, onde actuaran e tiveran tal repercusión que nos manteñen vivos ainda 110 anos despois. Hai que pensar que nace un coro ali no 1915, a primeira vez que actuou 29 de maio no Jofre, eran un gaiteiro, tamborileiro, bombeiro, 15 homes e un grupo de declamación con no que formaban parte eses 15 homes máis 4 mulleres, e hoxe en día pois é un coro de 40 voces case, un grupo de cantareiras, un grupo de baile, unha banda de gaitas, co cal todo ten a evolución é grandísima, sí.
Cantos membros ten hoxe por hoxe esas diferentes seccións do Real Coro Toxos e Flores? Estamos falando do coro, da banda de gaitas, do grupo de baile, das pandereteiras, amén das escolas formativas, das que tamén falaremos, pero cantos integrantes hai e por que diferentes fases ou etapas pasou este coro? Porque houbo épocas máis complicadas, non? O de máis desarraigo de as nosas tradicións da cultura galega, Arturo.
A ver, o coro, claro, pues, en 110 anos pues, hai etapas boas, etapas malas e casi, algunhas veces casi parece que chega a desaparecer. Eu non creo que fora tan tremendista. O que sí que sempre traballan sobre o que é a música tradicional. Buscan tanto exemplos como esta foliada de Corrubedo que ven da nosa tradición ou os dos grandes compositores, sobre todo do século XIX, que musican as poesías de dos poetas grandes como Rosalía, Curros e Pondal. Entonces, recollen esas músicas do XIX, do Rexurdimento, e a música tradicional, e van xogando con elas, e hoxendía pois non se entendería quizáis eso. Velo coro sin que cante o mellor a Negra Sombra ou esa foliada de Corrubedo.
Cantos membros son desna actualidade? Como un pouquiño grazas a quen? En que punto estades hoxe en día tamén?
Eu creo que hoxe pues, estamos nun punto bon, moi bon, sí. No coro somos 35 mulleres e homes, o grupo de cantareiras son 12, o grupo de baile está formado máis ou menos por 15 persoas e a banda de gaitas alrededor de 30, o sea que alrededor de 70 persoas somos as que formamos parte das seccións que actuamos. E iso é posible gracias ao traballo que se leva nas escolas e que se van formando e van pasando estas seccións e son as que manteñen. ¿Sí?
Como están funcionando esas escolas tamén? Entendes moitos cativos? Estades nun momento tamén bom?
Sí, eu creo que hoxe en día pois andamos cerca das 300 persoas nas distintas escolas, desde nenos de 3 anos ata xente maior que pasa por as escolas de baile, de canto, de pandeireta, de tambor, de gaita, e aí hai ese a xente da que nos nutrimos. Hai un rango de idade que creo que non é que fallamos non solo, sino que temos problemas todas as agrupacións folclóricas que entre os 13 e os 25 ou 30 anos aí hai
unha desafección,
sí, un baleiro que non damos collido punto, pero bueno, polo demais estamos alegres. Sempre pensamos que, bueno, pues ao mellor dis, pues no coro nos faltan voces de homes agora neste momento, pero eso, si hai, sempre decimos que si hai alguén que está interesado en cantar con nós ou formar parte das nosas seccións, que se pase polo local e que ali os entenderemos moi ledos de que seas cheganos.
Arturo Lamas, presidente deste coro decano do Real Coro Toxos e Flores, que ven de celebrar o seu 110 aniversario. Graciñas por acompañarnos neste día. Saúdos.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Si eres de los que a ti, bueno, pues digamos que quieres crecer un poco de manera emocional, pues hoy vamos a hablar en los próximos minutos con Sabela Naranjo para indagar un poco en el por qué nos cuesta tanto perdonar y cómo podemos hacerlo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando suena esta sintonía, Otro día de sol, de la banda sonora de La La Land, bueno, pues nos anima un poquito a pesar de la que tenemos encima con esta borrasca Herminia que nos está complicando la vida estos últimos días, pero para aprender a ser un poco más felices siempre se nos abre con este espacio una ventanita de luz con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, y vamos a hablar de algo que, bueno, no sé si conoces a Miquel Iza. Le tiene en sus últimas canciones el perdón, el miedo, el sobre esas emociones. Una de ellas, que también está incluida y de la que vamos a hablar hoy, es el perdón. Algo que suena así como tan generalista, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir, Sabela? ¿Qué es el perdón?
Bueno, es un proceso emocional, no es algo que suceda de la noche a la mañana, ojalá que sí, pero no. Una persona lo quiere experimentar para liberarse del rencor, del odio, del deseo de venganza cuando alguien nos hace pues una ofensa o un daño, ¿no? Es el acto de liberarse.
Vale. Así esto tan generalista, pero que muchas veces cuesta tanto, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para perdonar, para olvidar incluso, pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar en general cuando esa ofensa pues realmente nos ha dolido y realmente ha sido dañina para nosotros?
Claro, bueno, es válido que ante una ofensa uno sienta dolor, o sienta rencor. Para ser inteligente emocional, el quid de la cuestión es que ese rencor no dure mucho en el tiempo, que seamos capaces de pasar página, ¿vale? Siempre nos va a ayudar, como sabes, el mindfulness, porque estar en el presente hace que no estemos dándole vueltas a lo que pasó, lo que me dijo, lo que hice y todo
rumiando
esto, ¿no?
Rumiando.
Claro. Entonces, nos cuesta perdonar, una, porque tenemos orgullo, ¿sí? Y pensamos erróneamente que perdonar es un gesto de sumisión o de perder nuestra dignidad, cuando no es así.
Uh-huh.
Porque al final, si yo no te perdono a ti, tú a lo mejor te vas tan ricamente, pero yo soy la que queda con ese come-come ahí dentro muchas veces años y años.
El dolor se me queda
a mí. Sí,
bueno, es que se me viene a la cabeza familias, incluso hermanos, bueno, cuñados, yo qué sé.
Sí.
Gente que se ha enfadado por una determinada cuestión y este perdón no ha llegado nunca.
No.
O se ha quedado ahí enquistado por parte y parte.
Sí, por ese orgullo, esa falta de humildad y también falta de empatía. Porque, vamos a ver, se nos llena la boca mucho en estos tiempos de con la palabra empatía, que todos somos muy empáticos, pero la realidad no es así.
Es que no.
Me gustaría decirte que sí, pero no es así, no es así. Entonces, falta de empatía porque cada persona hace las cosas como sabe, como puede y a veces como quiere, evidentemente. Y una cosa que no es el perdón, que también por eso cuesta perdonar, porque hay muchos conceptos erróneos, no es justificar el daño. No es que te dé la razón. Si tú me pagas una bofetada, no voy a justificar el daño que me has hecho. Pero puedo llegar a entender con una empatía alta tu motivación. Porque al final todos somos personas heridas. Cuanto más herida es una persona, generalmente, más daño suele hacer. Fíjate.
Ya.
sí.
Curioso, ¿eh?
Sí, es muy curioso eso.
Curioso. Mm. Y además yo creo que el perdón, o sea, evaluando por qué nos cuesta un poco perdonar, el perdón no es algo que nos venga enseñado, ¿no? Sí. No es algo que se enseñe habitualmente.
Bueno, de pequeño nos dicen, tienes que perdonar a tu hermano. Y tú lo perdonas, pero no perdonas. Mentira. Eso de palabra dices, te perdono, tal, pero no.
Eso, de ahí pero, también la frase sí. de perdono, pero no olvido.
Claro.
¿Qué hay detrás de esto?
¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues otro concepto erróneo sobre lo que es el perdón. Antes, fuera de antena, ¿no? Nos reíamos con lo de eso y cuando la gente dice, perdono, pero no olvido, siempre con mucha ira dentro. Entonces, es que no has perdonado, ¿no? Es que para perdonar no hace falta olvidar. Es más, yo te diría que no lo olvides.
Que sí, bueno, son vivencias, claro.
Claro, porque te puede dar una enseñanza, claro. ¿Sí? O saber a qué atenerte con esa persona o en esa situación. Ahora bien, es poder recordar desde la paz. Puedo recordar esa situación que he vivido, pero ya no me afecta emocionalmente. La recuerdo como algo sin más, de forma neutral. Que me pueda sentar al lado de la mesa con Judas, como dicen, y que no me robe la paz. No sé si escuchaste esa expresión.
Sí, pero esto es muy difícil.
Es
porque
difícil.
Me imagino que habrá cuestiones en la vida que son muy difíciles de perdonar.
Sí, pero hay gente que nos ha dado lecciones, que han salido en medios. Ahora mismo no me viene ninguna
sí, bueno,
persona. Pero...
Sí, bueno, a mí se me ocurre
sí,
el tema
sí,
bueno
sí,
de hace años ya. Aquí hemos vivido un problema de terrorismo por parte de la banda terrorista
sí.
ETA tantos años.
Sí.
Y sí que ha habido familias que se han llegado a meter ahí un poco en el meollo, a intentar... Y han perdonado.
Y han perdonado. Porque...
No se olvida
claro.
lo que ha sucedido, evidentemente, pero vives más tranquilo
pero
también.
Vives en paz. Claro. Claro, es que es un gesto interno y que te liberes, es que en realidad estás esclavizado a una historia que has vivido, ese recuerdo, y te sigue generando dolor una y otra vez. Así que bueno, perdonar es una liberación.
¿Qué podemos hacer
¿Qué
para
podemos
perdonar?
Hacer?
¿Cómo lo aprendemos esto? ¿Cómo nos entrenamos?
Vale. Lo primero es tener el acto, o sea, la voluntad de perdonar, porque eso la mayoría de la gente no lo tiene. Está ahí enganchado. Hay una parte de esa persona que quiere perdonar, pero le da la sensación que perdonar es darte la razón. Es que te vayas de rositas. No tiene nada que ver con eso.
Y quizás
eso.
El miedo a volvernos a sentir heridos.
A que pueda volver a suceder, sí, claro. Eso es lícito también. Pero es un gesto interno, la voluntad de querer perdonar.
Uh-huh.
Y es, como hablábamos antes... Esa empatía, más allá de la empatía que sería la compasión, ¿no? Que ese mindfulness se trabaja mucho, el pensar que la persona lo ha hecho en base a sus heridas, que una persona que tiene paz en su interior no va haciendo daño a los demás. Repito, esto no es justificar,
ya.
Es comprender, pero la comprensión me ayuda a liberarme.
Uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Y después hay un ejercicio que se usa mucho en terapia, se puede hacer por escrito, a lo mejor, bueno, pues si vas a consulta te lo pueden guiar, y es que primero conectes mucho con ese rencor que tienes, con ese odio, con esa sed de venganza, si la tienes, con ese dolor, que conectes mucho y que observes lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente. Y después de esa vivencia, hagas como, pienses en cómo sería tu vida si ya no tuvieras rencor.
Sin eso, claro.
Claro. Y conectes con esas sensaciones de paz.
Y de liberación.
Y de liberación, yo exactamente. Creo. Entonces, cuando lo vives, aunque sea de forma mental, ¿no? Porque al final el organismo lo vivencia también, ¿no? Te das cuenta de la gran liberación que es.
Uh-huh.
El método Sedona es un método muy bueno para liberación emocional, para quien no lo conozca y quiera bichear por internet, por ejemplo, sí.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto, con este proceso emocional
sí.
que es el perdón, este proceso interno del que nos habla Sabela y que ella misma, a través de sus diferentes sesiones de coaching, de entrenamiento y demás, nos va a ayudar también a resolver. Muchas veces, bueno, pues no hay que ir a grandes terapias, ¿no? A veces
no.
con un pequeño clic o que alguien nos diga, bueno,
sí.
pues te pasa esto y
totalmente.
Se puede hacer esto para tal.
A veces es una ventanita y el hecho de que tú quieras mejorar ya es un 100% de que vaya a ocurrir.
Sabela Naranjo, como siempre, muchas millones de gracias.
Gracias a ti, Bonita. Un besito.
Y yo grito. Hasta aquí el tiempo local y comarcal. Volverá nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20 para contarnos más en ese informativo central. Precaución todavía con la climatología. Alerta naranja ha bajado en toda la franja litoral costera y mañana nueva borrasca. Así que nada, estamos en invierno. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
A ver quién puede más. Callado es cuando pienso.